Seguimos con el estudio del segundo libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abrimos esta Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Estuvimos hablando la vez anterior, ya un par de semanas atrás, que fue la última clase, de la importancia del segundo libro de Samuel. Todos los libros de la Biblia tienen importancia, pero el segundo libro de Samuel es muy importante por varias razones. Primero, porque se establece las realezas, el reino de Israel se establece con el rey David. Segundo, porque sabemos que el rey David, a pesar de sus pecados, pero en lo bueno el rey David fue una prefigura de ¿quién? De Cristo, el rey misericordioso, el rey humilde, el rey David, una de las grandes prefiguras de Jesús. También es importante el segundo libro de Samuel porque se establece Jerusalén como capital del reino de Israel, y a partir de este momento Jerusalén va a estar ligada a toda la historia de la salvación hasta el final de los tiempos, hasta que Jesús retorne. O sea que por eso cuando lleguemos a la fundación de Jerusalén, vamos a hablar un poco de Jerusalén, porque Jerusalén en la fe va a tener un capítulo central hasta que Juan en el Apocalipsis ve que la nueva Jerusalén desciende del cielo. También porque en el segundo libro de Samuel se va a establecer el templo, o por lo menos lo que va a ser el templo, el arca va a entrar a Jerusalén para nunca más volver a salir. O sea, vemos que el libro de Samuel tiene pues mucha importancia, sobre todo el segundo libro de Samuel, porque es como un enlace entre la parte antigua del camino de Israel que hemos visto cuando Israel era regida por los jueces, a la parte del reinado de Israel que nos va a explicar en primera y segunda de Reyes y después destierro babilónico. Pero en la segunda, viendo algunos puntos, en el segundo capítulo de Samuel, del 1 adelante, pero vamos a leer solamente algunos pasajes, porque ya el otro día hablamos algo de esto. Vemos que después de la muerte de Saúl y de Jonatán, David, ¿se recuerdan? Le preguntó a Dios, ¿qué tenía que hacer? ¿Se recuerdan? ¿Todo lo opuesto de quién? De Saúl. Fíjate que son dos contrastes. Saúl hizo lo que le dio la gana, volvió a lo mismo que estaba antes. Saúl, lo primero que le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde tengo que ir? Si tenía que subir a alguna de las ciudades de Judá. Y vemos que el Señor le contestó que fuera a Hebrón, ciudad que hasta el día de hoy es totalmente localizable en Palestina. Y David subió a la ciudad de... Les vuelvo a decir lo que les he dicho siempre. La Biblia no es un libro de fábula. Toda la Biblia está mencionando lugares, y lugares que existen hasta el día de hoy. Si viene que este libro fue escrito hace 3.500, 4.000 años, te da lugares, Hebrón, tal lugar, tal valle, tal río. Son cosas que son totalmente verificables. La Biblia es un libro que está dentro de la historia y de la geografía. Ahora, Hebrón en realidad no estaba muy lejos del lugar donde estaban los filisteos. Recuerden que los filisteos estaban en toda esa parte de la costa, de lo que sería hoy Haifa y toda esa parte por los han ido Israel. O sea que no estaba tan lejos, Hebrón está un poco más para el centro, pero no estaba muy lejos Hebrón de los filisteos. Pero Dios le estaba diciendo a David que tenía que actuar con prudencia. El Señor le dice a David lo que David aprendió desde pequeño, que en las cosas de Dios había que tener qué cosas, prudencia. ¿Prudencia y qué más? ¿Qué es hermana la prudencia? ¿Y empieza con P? Paciencia. ¿Qué aprendió David desde que era chiquito? Que había que tener prudencia y que había que tener paciencia. Cosa que hoy en día han desaparecido. Nadie tiene ni prudencia y menos nadie tiene paciencia. Nos hemos acostumbrado a una sociedad de las cosas rápidas. Queremos todas las cosas que sean ya. Queremos lavar el carro, meterlo por un hueco, salir por el otro, un lavado rápido. Y usualmente el carro sale más sucio que cuando entró. No es que igual que cuando el carro se lava a mano. Queremos comida rápida y gritar una cosa por un hueco que me la den por la ventanilla, pero eso no sabe bien como la comida que hacía la mamá de nosotros y le llevaba toda la mañana de preparación. Hoy en día queremos las cosas rápidas. Y las ropas, las cosas rápidas, poco duran. Cuando yo voy para el monasterio, vamos por ahí, que yo veo las casas como las fabrican. Y no sé si ustedes han visto las casas son puras tablitas. Las casas que hacen son puras tablitas. Tú ves que pasas un día y no hay nada, a la semana hay una casa. Pero con tan rápido como la hacen, tan rápido como se caen. No son como las catedrales de nuestros países que duraban siglos y siglos con terremotos. Hoy en día todo lo queremos con prisa, todo lo queremos rápido. Y ahí se aplica el dicho este de los americanos, easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Somos una civilización que no va a dejar huella, porque todo se va, lo hacemos rápido. ¿Usted cree que alguno de estos edificios que hacemos hoy en día va a durar 700 años como Notre Dame? Es que no lo dejamos, porque cuando lleva 10 años ya están viejos, lo tumbamos. ¿Cuántas arenas no han tumbado en Miami? Hacen una arena y a los 8 años, antes de terminarla de pagar, la tumban para hacer otra. Hasta que la quisieron en el downtown y la tumbaron para hacer la arena. Y dije, pero ¿cómo han tumbado esa arena si no tiene ni 10 años? No estamos dejando huella. Y eso así pasa en la familia y así pasa en la vida de nosotros. David aprendió desde pequeño. Hay que tener prudencia y paciencia. De que David fue ungido rey por Samuel, a que David recibió el reino, pasaron más de 20 años. David, sabiendo que era rey, tuvo que tener paciencia, tuvo que ejercer prudencia para poder llegar a ser rey de Israel. No debía subir con la idea de tomar posesión del reino arbitrariamente, sino que tenía que entrar en la tierra de la promesa y ponerse a disposición del pueblo. Y vimos que cuando David lo hizo así, la tribu entera de Judá lo coronó su rey. Y ya estaba ungido por Samuel, era el elegido de Dios, pero ahora Judá lo va a coronar rey. Y destacamos también, David envió mensajero a Jabes de Galaad para que sepultaran a Saúl. ¿Se acuerda el corazón compasivo del rey David? Y le pidió a él su apoyo como rey. Vemos que David también fue un rey prudente con la diplomacia que llevó, inclusive con los enemigos de él. Recordemos que David había tenido dos oportunidades para matar a Saúl y hacerse rey. Él no tuvo dos oportunidades para matarlo. ¿Se acuerdan cuando estaba David en la cueva y Saúl entró? Él podía haberse hecho rey rápido, con matar a Saúl en ese momento, él se convertía en rey. Sin embargo, ¿se acuerdan la frase de él? No toquen al ungido del Señor. Él no quería hacerse rey, él quería hacerse rey cuando Dios lo dispusiera. Muchas veces en nuestra vida las cosas fallan porque queremos hacer las cosas cuando nosotros queremos y no cuando Dios quiere. Y a veces obligamos a Dios, obligamos no, hay veces que hacemos nuestra vida sin contar con Dios, pero cuando lo que hicimos por rapidez falla, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué tú me haces? Yo nunca he visto que alguien diga, ¿por qué Dios me hace esto? Que no se lo haya hecho él primero. Por su falta de prudencia, por su falta de paciencia. David podía haber hecho rey 15 años antes, pero ¿cómo hubiera sido el reinado de Saúl, de David? Fracaso. Tal como fue el de Saúl. Por eso él, inclusive con Saúl muerto, ¿qué hizo David? Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? ¿Sabes? Es la oración de nosotros siempre delante del Santísimo, todos los días ante cualquier problema. Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo pienso que esto es lo que yo debo hacer, pero tú sabes más que yo. Llévame. Y no solo decírselo, dejarse uno llevar, porque casi siempre el Señor te va a llevar donde tú no tienes pensado, donde he pensado ir. Ahora, recuérdense que Saúl tenía un hijo. No solo Jonatán, tenía otro hijo. ¿Se acuerdan? El otro hijo de David, de Saúl. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Jerubal. Y ya el nombre nos lo dice. Baal. Un hijo de Saúl tenía el nombre de un dios pagano. Ya sabemos que en la familia de Saúl todo andaba muy mal. Y muchas veces el nombre pues, dice mucho, sobre todo en esa época decía mucho de... Y siguen habiendo casos con nombres más raros que Yerubal. El otro día me escribió una persona, EWTN, yo no me acuerdo cómo se llamaba, ni voy a decir el nombre para no meterme en lío. Y yo le dije, ¿cómo no hermana? Y él me escribió, mira, yo no soy una hermana, soy un hermano. Digo, perdóname, pero con esos nombres tú no sabes si es hombre o mujer, porque son nombres inventados, ¿no? Un nombre extraño, inclusive hasta en la forma de identificarnos nosotros hemos cambiado. Y vemos que ese fue el comienzo de la división del reino que va a tener después la ruptura final después de la muerte de Salomón, cuando Jeroboam, otro, encabezara una revolución. Por eso en el segundo libro de Samuel también nos habla esto. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. El número de días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fueron de 7 años y 6 meses. ¿Ves? Siempre aparece el número 7, el pacto de Dios con Israel. Esto fue un periodo de guerra civil, la guerra entre el reino del norte, entre el reino, ¿se acuerdan? Que les expliqué quiénes eran Israel. ¿Quién era Israel? ¿Quiénes componían Israel? No, Israel la componían 10 tribus. ¿Y quiénes componían el otro reino? Judá, con Leví adentro, porque vivía adentro. O sea, habían 10 tribus, que era el reino de Israel. Este reino de Israel también se le dice el reino del norte. Y estaba el reino de Judá, con su capital en Jerusalén, que era el reino del sur, que tenía 2 tribus. Tenía Judá y Leví dentro de estos 2 tribus. En el tiempo de Salomón se reunieron las 12 tribus, después vamos a ver, se va a volver a separar. Pero acuérdense, porque mucha gente no sabe esto, cuando dicen el reino de Israel, en las Escrituras piensa en Israel de hoy, no es el Israel. El reino de Israel son las 10 tribus del norte, de la frontera. Después que tú pasas a Judá, donde está el desierto de Judá, de ahí donde termina Judá para arriba, todo eso eran las 10 tribus, era el reino del norte. Toda esa parte de Jericó para arriba, hasta las alturas de Golán, ese era el reino del norte. Y Judá era Jerusalén con la parte sur de este momento. Fue un tiempo de guerra enfrentado entre las mismas tribus de Israel. Mira tú, fue una gran tragedia para el pueblo que Dios escogió. Poco paz ha tenido el pueblo que Dios escogió. En el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, dice en el versículo 8, segunda de Samuel 2:8, dice: Abner, hijo de Ner, salió de Mahaim de Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron también, y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. El Señor añada bendición a su santa palabra. Abner y Joab estaban intentando resolver este asunto para evitar una guerra civil en Israel. Estaban tratando de negociar. Pero, como sabemos hasta el día de hoy, cuando hay personas que están determinadas a actuar según le dé la gana, no hay posible negociación. Ustedes lo pueden ver hasta el día de hoy. El día de hoy Egipto propuso un pacto de paz entre Israel y la franja de Gaza, y Israel inmediatamente lo aceptó y paró los bombardeos. ¿Y qué dijo Hamás? No aceptaron y echaron 70 cohetes para Israel y dijeron que ellos no van a parar hasta que Israel desaparezca. Entonces, ¿verdad? A mí me da muchas veces, porque las personas se confunden, y la gente, a mí me da mucha lástima con los niños de la franja de Gaza. Me da mucha lástima con los niños de la franja de Gaza, pero esta guerra, ¿quién empezó esta escalada? Lo empezaron ellos cuando mataron a 3 muchachos judíos de 18 y de 19 años, sin nada que ver. Todo estaba tranquilo, Israel llevaba 10 años de tranquilidad. ¿Quiénes fueron este año Israel conmigo? Los que están aquí. Bueno, si levanta la mano así, nadie va a saber. Ellos dos que están ahí, Onelia también, Héctor y Susi fueron hace 2 años. ¿Cómo estaba Israel? En paz, una delicia, más tranquilo que Miami. Se llevaba 10 años de paz. ¿Qué necesidad había de que esta gente de Hamás mataran 3 adolescentes judíos? No había ninguna necesidad. ¿Y para cómo? ¿La autoridad palestina buscó a los responsables de la muerte de estos muchachos? No, Israel tuvo que entrar a buscar. Ahora después, unos judíos locos ahí mataron a un teenager palestino. Una cosa horrible. Pero a los 2 días... estaban presos los 3 que mataron al teenager palestino, presos por las autoridades judías. Y todo Israel condenó el asesinato. ¿Quiénes de Hamás condenaron el asesinato de los 3 muchachos judíos? Nadie. Eso es lo que mismo que pasa en esta época con David. Si un bando no tiene deseo o viabilidad de negociar, no se puede negociar. Y la franja de Gaza también tiene mucha, mucha culpa, porque la franja de Gaza, es que esto no se dice en los medios de comunicación, perdóname, sucio, vaya hoy. Esto no se dice en los medios de comunicación. La franja de Gaza era parte de la autoridad palestina, que la dirige el presidente Mahmoud Abbas, que es de línea moderada, de línea de buscar un entendimiento. ¿Qué hicieron en la franja de Gaza hace 4 años? Sacaron jefes de la franja de Gaza a los agentes del partido de Hamas, que son los terroristas más grandes del Medio Oriente. Ellos los eligieron en unas elecciones libres. Hermano, los pueblos se equivocan. Y cuando los pueblos se equivocan, tienen que cargar su propia responsabilidad. ¿Cómo tú vas a sacar a una gente que se define terroristas desde el principio? Para ponerlo, lo primero que hizo la franja de Gaza fue separarse de la autoridad palestina. Ellos no pertenecen a la autoridad palestina. Se fajaron con los palestinos de la autoridad palestina y tiraron bombas y hubieron muertos porque se separaron. La franja de Gaza es una porción aparte de todo eso. Y desde que empezó Hamas con Israel, empezaron a tirarle cohetes a Israel todos los días, 15, 20 cohetes. Que no exploten, que no maten a nadie, está bien, pero de que los tiran, si lo pudieran explotar, lo explotaban. Lo que Netanyahu dijo el otro día, una cosa muy cierta, que Israel tiene sus misiles para cuidar a su población y la gente de Hamas tiene a su población para cuidar a los misiles. Si ustedes no lo saben, eso lo vi el otro día en una prensa independiente. Los israelíes, antes de hacer un bombardeo de eso, llaman por teléfono a los edificios que van a bombardear para que la gente se vaya. Y después primero le mandan una bomba de aviso, una bomba que es como una bengala que cuando cae en el edificio se bulla, pero no hace, para que la gente se vaya. Y a los 15 minutos tiran la bomba. Y mucha gente, en vez, o jamás lo obliga a subir a la azotea para que sirvan de escudo humano. Eso no lo dice la televisión. Me estaba contando una persona que es palestino, que vive en Israel, no voy a decir su nombre para que no lo vayan a colgar, que los niños palestinos, cada vez que veían pasar a un judío, le hacían así. ¿Tú sabes qué? Les matamos tres. Porque jamás repartió caramelo a los niños para celebrar la muerte de los tres muchachos judíos. No hay deseo de paz de parte de ellos. Ellos no pueden tener paz. ¿Tú sabes por qué? Si ellos tienen paz, se le acaba el negocio, como la guerrilla en Colombia. Si en Colombia la guerrilla hace pacto con el gobierno de que van a vivir. Eso es lo que está pasando. No estoy hablando con los palestinos, estoy hablando de Hamas, que es el arma terrorista. Pero también tiene culpa, voy a decir, los que en unas elecciones libres votaron por ellos. Votaron. Pero esas cosas no se dicen. Yo creo que los palestinos deben tener su Estado y deben vivir en paz en sus territorios. Pero también creo que los judíos deben tener su Estado y vivir en paz en sus... Pero en este bando hay alguien que no tiene disposición de paz ni de negociación, porque hoy lo demostraron. No vamos a negociar, sea el precio que sea. Y hay un dato que la gente no lo sabe. Ustedes saben que en la franja de Gaza no hay agua. ¿Ustedes sabían eso? En la franja de Gaza no hay ni una gota de agua. ¿Ustedes saben de dónde viene el agua que se toma en la franja de Gaza? De Israel. ¿Ustedes saben que en la franja de Gaza no hay planta eléctrica ninguna? La electricidad de la franja de Gaza, ¿tú sabes de dónde viene? De Israel. Si Israel quisiera, le corte el agua a Gaza y en una semana no hay nadie. Pero esas cosas no se cuentan. Porque con Israel pasa como la iglesia. No importa lo que haga, nunca va a quedar bien. Y por algo debe ser, algún algo espiritual debe haber detrás de eso, que odian tanto Israel como la iglesia. Así, yo sé que decir esas cosas hoy en día no es popular, pero alguien tiene que decir las cosas como son. Yo soy el primero que quisiera que mañana mismo se terminara este conflicto, pero que se terminara con justicia. Que no se termine 6 meses, para que a 6 meses volver de nuevo todo este sufrimiento. Porque una vez lo dijo Juan Pablo II, nosotros los cristianos no somos pacifistas, somos pacíficos. Y una gran diferencia entre ser pacifista y ser pacífico. El pacifista quiere que no haya guerra a cualquier precio, aunque se queden las cosas como están, aunque nadie cambie. El pacífico quiere que haya paz con justicia. Porque si no hay justicia, nunca va a haber paz en ningún lugar. Y este conflicto que estamos viendo ahora no viene de ahora, lo estamos viendo ¿desde cuándo? Desde hace 3.500 años. Vemos exactamente, Abner quería con Joab negociar, pero había una parte de los dos que no quería negociar. Y por eso continuamos con los versículos 14 a 16 de este segundo capítulo de 2 Samuel. Dice, dijo entonces Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Joab respondió, que se levanten. Entonces se levantaron y avanzaron en número igual 12 de Benjamín por Isboset, hijo de Saúl, 12 de los siervos de David, cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió la espada en el costado de su adversario, cayeron todos a la vez. Por eso en aquel lugar que está en Gabaón se le llama Jecat Hazurim. Vemos que Abner, tratando de solucionar la cosa, dijo, en vez de luchar los dos ejércitos, que salgan 12 y 12, y el que gane, ganó. ¿Pero qué pasó? Todo el mundo cayó y la cosa se quedó exactamente igual. O sea que fue un tiempo de Israel muy, muy, muy conflictivo como está hasta el día de hoy. Vemos que este lugar pues ha sido siempre zona de mucho conflicto y por algo debe ser, porque detrás de todo conflicto, ¿quién está? Satanás. Por eso muchas veces que cuando la gente piensa que un lugar es muy santo, que hay mucha paz, que no, en un lugar cuando es muy santo, ¿tú sabes quién está metido ahí? Satanás a ver qué alborota. Una vez un amigo mío se fue a trabajar a una estación católica y le dije, no te creas que tú vas a encontrar paz ahí. Lo que te vas a encontrar ahí va a ser 10.000 líos. Porque si hay algún lugar donde Satanás quiere estar metido, es allí a ver cómo deshace aquello. Por eso, como dice la palabra de Dios, si quieres servir al Señor, prepárate para la batalla. Este capítulo 2 que vimos el otro día concluye con el funeral de Asael y cómo Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta el día siguiente y llegaron a Hebrón. Y en Hebrón ya le informaron a David de lo que había pasado. En el capítulo 3 del libro de 2 Samuel, versículo 1, dice, se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba. Mira lo que trae una mala decisión. Saúl estaba muerto, pero la semilla que sembró en sus herederos, ahí estaba. Seguía habiendo guerra de cómo él educó a sus hijos, qué traspasó, cuál fue la herencia de Saúl a sus hijos. Dice en el versículo 2, David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito era Amnón, hijo de Ahinoam de Israel. Su segundo, Quilab de Abigail, mujer de Nabal. ¿Se acuerdan de Abigail? La que se montó en el burro más veloz de toda la historia. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Onías, hijo de Saquita. El quinto, Sefatías, hijo de Abiatal. El sexto, Yitreán de Edgar, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Vemos que sigue la guerra en Israel. A David mantuvo su hogar en Hebrón y le nacen seis hijos. Vemos que también Abner, después de un desacuerdo con el hijo del rey Saúl, desertó, hizo un pacto con David y trajo nada más y nada menos a Mical para hacer las paces, para complicar todo. ¿Quién era Mical? La hija de Saúl. La primera esposa de David. Mira qué panorama más. Abner en todo este lío no se le ocurrió nada mejor que traer a la bruja de Mical, que vamos a ver que al final hasta Dios la borró del pacto por su mal corazón. Pero vemos que hubo esta guerra, pues sigue la condición de la nación, era de lucha interna, había estado de guerra civil, la energía, los recursos, la riqueza de la nación, todo se estaba agotando. Y David había estado en Hebrón por 7 años y medio. Y nos narra que en todo esto, pues David no perdió el tiempo y le nacieron seis muchachos. David tenía más de 2 esposas, David tenía muchísimas esposas, como vemos aquí. Y ese fue el gran problema, ahí empezó todo el gran problema de David. Ese fue el gran problema, David fue un rey justo, pero la familia de David fue un desastre. Y las consecuencias de la familia de David, que fue un desastre, llevaron a la ruina y a la división al reino. O sea, que vemos que toda persona, por buena que sea, tiene que cuidar su vida. Vemos como la vida familiar de David llevó la ruina al reino. Casi todos los grandes conflictos que ha habido en la humanidad han comenzado en el medio de una familia. Inclusive, se ha hecho un estudio y casi todos los grandes dictadores, casi todos han sido hijos ilegítimos. Que por ser hijos ilegítimos se han criado con un gran resentimiento. Fidel Castro, cantidad de dictadores han sido hijos ilegítimos. Esa es la gran responsabilidad de la familia. Y David, un hombre tan sabio, en su vida personal tenía una debilidad, como todo el mundo, la debilidad. No sabemos si era que le gustaban las mujeres o si era que en esa época se hacían alianzas casándose con mujeres de otras tribus. También era común en los reyes de esa época tener el harén y todo el mundo vivía contento en el mismo lugar. Siempre yo le he dicho que no se puede juzgar a alguien de hace 3.000 años con la mentalidad que tenemos hoy en día. Pero hay algo claro, ya estaba la ley dada. Y David sabía que un hombre se debía a una mujer. Y Dios no aprobó este proceder de David. Porque te lo diga la Biblia, que David lo hiciera, porque se le dice, bueno, pero sobre todo los mormones, porque si David tuvo tantas mujeres, no se puede tener hoy en día. Pero que David no tuviera muchas mujeres no quiere decir que Dios lo bendijera. Dios desaprobó esta conducta de David. Dios no aprobaba este proceder de David y David no se iba a librar de las consecuencias de esta mala conducta. Entre la lista de estos hijos de David hay uno que vamos a ver después, que tiene un muy importante, que se llama Absalón. Recuérdense de ese, a tal punto que la tumba de Absalón, que está todavía en Israel, en Jerusalén, los que han ido a Israel se recuerdan cuando uno viene por la carretera esta, que uno va subiendo a Monte Sión, que ahí está un barranco, que está el torrente de Cedrón. ¿Se recuerdan? Hay tres tumbas y una tumba tiene como un embudo encima. Esa es la tumba de Absalón. Y hasta el día de hoy, cuando un judío pasa por la tumba de Absalón, le tira piedra. De mal recuerdo que Absalón dejó entre la casa de Israel. Porque para el judío tirar piedra es reprobar algo. Ellos tiran tumba, tiran piedra y un hijo de un rey prudente como David. Por eso acuérdense que aparece este personaje en el medio de esta historia, que va a tener un lugar muy prominente en la historia de Saúl. Todos, más o menos, en una forma u otra, han oído hablar de Absalón, como más adelante va a encabezar la rebelión contra su mismo padre David y lo va a echar del trono. Este era el hijo que al parecer David quería que lo sucediera como rey. Pero más tarde el rey Joab lo va a matar en una batalla. Vamos a ver, la muerte de Absalón tiene una gran enseñanza para todos nosotros. Inclusive, cuando lleguemos ahí, vamos a ver, Salvador Gómez tenía una enseñanza sobre la muerte de Absalón. Estaba también la mamá de Absalón, quien era Maacá, hija de Talmai, rey de Gesur. O sea, vemos que la madre de Absalón era hija de un rey. Por eso también parece que a lo mejor David, con un poco de falsa sabiduría, pensó que casándose con estas mujeres iba a hacer alianza con estas tribus. Y ustedes no se acuerdan quién era Gesur, pero si van al primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 8, se van a acordar que David y sus hombres invadieron a los gesuritas y a los amalecitas. Se recuerdan que David vivió entre ellos cuando lo echaron los israelitas. ¿Se recuerdan que lo echaron a David y David se refugió entre esta gente? Parece que de alguna forma David tomó prisionera a esta hija que se convirtió en su esposa y tuvo este hijo que va a tratar de echar a David del trono más de adelante. Todo este capítulo, que lo vamos a ver, lo asalto, nos va a hablar un largo periodo de la guerra civil en Israel y Abner va a ser uno de los principales personajes después de David. Y dice en el versículo 6 del capítulo 3, versículo 6, dice, en el curso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner fue afianzándose en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispa, hija de Ayab, y Abner la tomó, pero Isboset, hijo de Abner, le dijo, ¿por qué has llegado a la concubina? Le dijo Abner, perdón, ¿por qué has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isboset Y respondió, soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá. Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a tus hermanos, a tus amigos, y no te he entregado a manos de David. Y hoy me llamas la atención por una falta con una mujer. Esto haga Dios a Abner y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé ha jurado. Y este fue el comienzo de la bronca entre Abner y la familia de Saúl. Una concubina. Como ustedes ven, los chismes toda la vida han abundado. Lo que pasa es que no están en la Biblia, pero toda la vida en las familias han habido. También, uno se fija, Abner se quiso casar con una concubina de Saúl. Pero ustedes saben, si él se unía en matrimonio a esta concubina de Saúl, ¿a dónde podía llegar? ¿No se imaginan a qué? Al trono. Porque se estaba casando con una esposa de un rey muerto. O sea que esto no era todo esto, detrás de todo esto hay una cantidad de intriga y de medida. Pero estos fueron los tiempos que vivió Israel en todo este tiempo para asentarse. Israel como reino fue terrible. Y así pues Abner gana un gran general, y ya vamos a terminar, con la muerte también de Abner, que fue también en el capítulo 22 del capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 22. Dice, vinieron los veteranos de David con Joab de hacer una incursión trayendo un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había marchado en paz. Llegaron pues Joab y todo el ejército que lo acompañaba y se hizo saber a Joab, Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey que lo ha despedido y él se ha ido en paz. Entró Joab donde el rey y le dijo, ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti porque lo has dejado marchar. ¿No sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte y para enterarse de tus idas y venidas y saber lo que hace? Salió Joab de donde David y envió mensajero tras Abner, que lo hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y lo tomó aparte Joab en la misma puerta como para hablar en secreto y allí lo hirió en el vientre y lo mató. Lo supo David inmediatamente y dijo, limpio estoy yo y mi reino ante el Señor para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falte en la casa de Joab quien padezca ni quien ande en paz. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque éste le había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. ¿Ustedes se recuerdan? Pero vemos que si algo tenía David es que no era una persona de mal corazón, porque él no tuvo que ver nada con la muerte de Abner. Y David guardó un luto por Abner y vemos como siempre, David es un poeta, por eso que va a componer los salmos. Por eso el rey David entonó esta elegía. Vemos que ya David desde mucho tiempo es el gran cantor de sus emociones. Y dice David, como muere un necio, había de morir Abner. No ligada a tus manos ni puesto en cadena a tus pies, has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo y siendo aún de día, rogaban a David que comiera. Pero David juró, esto me haga el Señor, y esto me añada si pruebo pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo. Y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores, no saben que hoy ha caído un gran caudillo de Israel. Y por esto hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido. Pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo, que Yahvé devuelve al malhechor según su malicia. Vemos que David, a pesar de que Abner no andaba en buenos tonos con él, David es un hombre que verdaderamente es justo, que sabe reconocer a un adversario, aunque el adversario no tenga la amistad de él. Hoy en día, cuando tenemos un adversario, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Descalificarlo. Yo siempre digo que el que no tiene argumento difama. Todo el que no tiene un argumento que decir, le da la difamación. Porque es una forma, como él no se puede levantar, ¿qué es lo que hace? Baja al otro. Eso es de cobarde. David no tenía esto. David sabía darle el valor que cada ser humano tiene, fueran amigos o fuera enemigos. Por eso uno nunca debe caer en la difamación, porque la difamación va en contra de la justicia. Hay muchas personas que yo no me caen bien por ciertos motivos, ciertas formas de pensar, pero por eso no voy a reconocer las cosas buenas que esa persona tiene en su vida, porque no hay nadie ni absolutamente bueno ni nadie absolutamente malo, a no ser el Señor y el demonio. Aparte de ellos dos, todo el mundo es una combinación de cosas buenas y de cosas malas. En una priman las cosas buenas, en otro priman más las cosas malas. Pero cuando uno siempre se está fijando en lo malo de los demás, es que uno no quiere mirarse a uno mismo. Yo nunca se me olvidó una vez que un señor llamó a Madre Angélica cuando Madre Angélica daba los programas. Hace muchos años le dijo a Madre Angélica: Madre Angélica, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y Madre Angélica dijo: ay, hijo, ven, uno más que importa. Porque la Madre Angélica no era fácil. Pero es verdad, cuando a mí me dicen, la iglesia está llena de hipócritas, digo, ¿cómo tú sabes que la iglesia está llena de hipócritas? Porque tú estás mirando a los demás a ver qué defecto le encuentras. Si tú miras para el altar, vas a ver toda la bendición de Cristo y no vas a saber quién es bueno y quién es malo de lo que va a la iglesia. Pero hay gente en la iglesia que en vez de ir a mirar el altar a Cristo, va a mirar a los demás, a ver quién es peor o mejor que tú. Entonces, en el caso que tú vas a la iglesia a juzgar a los demás, tú eres el peor de todo lo que está allí. Por eso yo siempre digo, en la iglesia mira a Jesús. Aparte de Jesús, más nadie es santo. Pero ¿cuánta gente está con esa cantaleta? No, que la iglesia va la gente a esto, que la gente va... Tú tienes la culpa por estar mirando a lo que no te corresponde a mirar. A la iglesia uno va a mirar a Cristo, no a mirar a más nadie. Cuando tú no miras a Cristo, que tú no has crecido espiritualmente todavía, tú vas a la iglesia porque es un lugar donde tienes que ir y se acabó. Pero el verdadero creyente que ha crecido espiritualmente y va a la iglesia, sus ojos todo el tiempo no lo quita del altar donde está Jesús, fuente de toda bendición. Si tú vas a estar mirando el día entero, tú te vas a deprimir por aquel cómo fue vestido, por aquel lo que hizo, olvídate. Claro que tenemos que guardar, si una persona está más vestida, decirle, mira, pues decoro, no te vistes así, pero no deje que eso te quite tu paz. Mira para adelante, mira para el altar, olvídate de todo lo... Y si quieres, si te distraes, siéntate en lo primero de adelante. No te sientes atrás, que todo que entra o sale, tú lo miras. Si tú te distraes con la gente, siéntate en el primer... Si tú no tienes concentración a mirar al altar, siéntate en el primer puesto, donde nadie más te quite tus ojos del misterio que estamos celebrando. Pero aunque parezca, la semana que viene comenzamos con el capítulo 5, y el capítulo 5 es mucho más bonito que estos capítulos, porque el capítulo 5 es la consagración de David como rey de Israel. Y aquí aparece ya la semana que viene Jerusalén, por primera vez en la historia de la salvación. El capítulo más feo es esto que pasamos, que son, pero aunque parezca que no, que esto es perder el tiempo, leer estos capítulos con estas intrigas y con estas guerras, esto nos da una idea. Después, cuando usted más adelante lean los profetas, cuando lean más, ustedes se van a dar cuenta lo que los profetas están diciendo, cómo fue la historia de la creación de Israel, que no fue una cosa fácil, que el pueblo de Israel casi no tuvo paz. Y alguien se imagina, ¿por qué el pueblo de Israel casi no tuvo paz? ¿Alguien tiene alguna idea por qué el pueblo de Israel casi no tuvo paz? ¿Pero por qué?
Porque ahí estaba la promesa, ahí estaba el pacto.
Porque no
provenía. Porque el demonio lo estaba atacando. Porque sí, pero no, nadie dijo que el demonio lo estaba atacando. Dejaron del pacto, de la promesa. ¿Por qué? Él estaba así. No, no, el pacto y la promesa nada más que da bendición. Los problemas de Israel es porque el demonio los estaba atacando. Porque así como el demonio atacó a Adán, porque era el primogénito de los hombres, y Adán lo escuchó, atacó a Israel, que es el primogénito de los pueblos. ¿Y qué le pasó a Israel? Lo mismo que Adán. Lo escuchó. Por eso cuando viene Cristo, ¿qué hace el demonio? Lo ataca igual que atacó a Adán y que atacó a Israel, diciendo, si Adán cayó, Israel cayó, este nuevo profeta va a caer también. Por eso tienen que, la historia esta no está desconectada, toda esta historia tiene un patrón de por qué todas estas cosas estuvieron sucediendo. Y por eso el demonio pensó que Cristo iba a hacer algo fácil como Adán o como Israel. Por eso Cristo se le enfrenta al demonio, por primera vez el demonio, alguien se le enfrenta al demonio. Adán se le enfrentó al demonio, Israel se le enfrentó al demonio, el demonio movía a Israel como si fuera una marioneta, Israel lo seguía, pero cuando llegó a Cristo, Cristo se le enfrentó. ¿Y con qué se le enfrentó Cristo al demonio? Con la palabra de Dios. El demonio le decía y Cristo le contestaba la palabra de Dios. El demonio lo tentaba y Cristo le contestaba la palabra de Dios. El demonio lo tentó y Cristo le contestó la palabra de Dios. Por eso que no conoce la palabra de Dios no tiene arma para enfrentarse al demonio. Por eso la palabra de Dios es fundamental para enfrentarse al demonio. Dice San Pablo, la palabra es el escudo que tenemos nosotros. Ahora, como hay tantos católicos no conocen la palabra de Dios, no conocen la historia de la salvación, no tienen con qué, porque el demonio es astuto. ¿Con qué demonio atacó a Cristo? Con la palabra de Dios. El demonio se conoce la Biblia de principio a fin. Está escrito que si tú lo dices, los panes, las piedras se convertirán en panes. Deuteronomio. Está escrito que si te tiras de ahí, los ángeles te van. Salmo 92. El demonio atacó a Jesús con la palabra de Dios. Pero Jesús sabía la verdadera palabra de Dios y Jesús le contestó con la palabra. Y por eso, tal como el demonio se tiró contra Adán, se tiró contra Israel, se tiró contra Cristo, también ahora se lanza contra la iglesia. Por eso se lanza contra la iglesia. Si se lanzó contra Israel, ¿cuánto daño no hizo el demonio dentro de Israel? ¿Cuánto sinvergüenza no levantó el demonio dentro de Israel? No decía, pero si es el pueblo del pacto, ¿cómo había gente tan mala? Por eso dentro de la iglesia hay tantos problemas y hay tantos sinvergüenzas. ¿Por qué hay tanta mala gente en la iglesia? En la iglesia hay gente tan mala, con tanta mala gente hubo en el pueblo de Israel. Pero que hubiera gente mala en el pueblo de Israel, ¿Dios se olvidó de su promesa para Israel? Jamás. Yo lo decía un día que hoy en día yo estuviera preocupado si yo estuviera en una iglesia que nunca pasa nada malo. Si yo estuviera en una iglesia que nunca pasa nada malo, yo estaría muy preocupado. Porque eso quiere decir que el demonio no le va ni le viene esa congregación. ¿Alguien ataca a los testigos de Jehová? ¿Alguien ataca a los mormones? ¿No? ¿Alguien ataca a los pentecostales? ¿Quién es la única gran atacada? La iglesia. Ya ahí ustedes saben ya por dónde va el camino. Y yo se lo dije una vez, se lo voy a repetir, y eso lo dijo, yo me di cuenta, porque lo dijo Glenn Beck. No sé si ustedes saben quién es Glenn Beck, el talk show este americano, que eres mormón, no es católico. Una vez en un programa, cuando estaban atacando tanto a Benedicto XVI, aquella época tan dura de la iglesia, Glenn Beck lo dijo. Ustedes, se lo dijo a toda la audiencia, que son de millones de personas, y si ustedes saben por qué el demonio ataca a Benedicto XVI, porque le tiene miedo. Y tú sabes por qué el demonio ataca, lo dijo él, que es mormón. ¿Por qué ataca a la iglesia católica? Porque el demonio le tiene miedo a la iglesia católica. Y le dijo una cosa a los protestantes. Ustedes los protestantes deben unirse a la iglesia católica. Porque si un día la iglesia católica desapareciera, ustedes no duran 2 horas. Porque la batalla grande contra la iglesia, porque es la que le tiene miedo a ustedes, si no se ha tirado contra ustedes, es porque ustedes para ellos no son nada. Yo dije, wow, qué clase, dicho por un no católico. El demonio nos está zarandeando de tanta forma porque nos tiene miedo, como atacó Israel. Y que hayan gente, problemas dentro de la iglesia, no quiere decir que la iglesia no sea el pueblo de Cristo, porque problemas hubieron tremendos dentro del pueblo de Israel. Y Dios nunca lo abandonó ni cerró el pacto que tenía con Israel. Así pasa con la iglesia. Por eso que estudiar todos estos libros que parecen tan pesados de guerra, para tener después una idea global de las cosas que suceden y que se nos abra la vista, porque las personas que no conocen estas cosas es muy fácil que los confundan. El demonio es muy... Porque fíjate que el demonio levanta a la gente mala dentro de la iglesia y después ataca a los malos, como si fuera el santo. Mira que siempre cuenta fulano, cuando fue el Señor que llevó a esa persona a hacer lo malo. ¿Con quién pasó eso? ¿No se recuerdan con quién pasó eso en el Antiguo Testamento? Con Job. El demonio lo hizo maldecir a Dios y después fue delante de Dios y mira, te está... Por eso que Cristo dice que el demonio es el gran acusador, el mentiroso y el acusador, porque lo que hace es hacernos quedar mal, ¿para qué? Para acusarnos. Él no nos hace quedar mal para... ¡Ay, qué bueno! No, él nos hace quedar mal para acusarnos. Y el demonio se mete en la iglesia, hace caer la gente dentro de la iglesia y después va a los medios de prensa por ahí y dice, mira qué sinvergüenza, cuando él fue quien lo hizo, precisamente cae. Esa es la táctica del... Por eso yo estaría muy preocupado si yo estuviera en una iglesia que hoy en día no tuviera ningún ataque. Quiere decir que Satanás no le importa ni le teme. Así que demos gracias a Dios porque nos están zarandeando. Igual que zarandeó a Israel. Pero con todos los zarandeos que tuvo Israel, Israel se mantuvo firme hasta que entró el Mesías a recoger la corona y el bastón de mando. Y la iglesia estará firme hasta que Cristo regrese a juzgar vivos y muertos. Por eso le hice, te expliqué todo eso para que veas por qué la importancia de leer todas estas historias que a veces son tan aburridas, de Aner que se fajó con el otro y la esposa de este, para que vean que eso pasó dentro del pueblo escogido, dentro del pueblo del pacto, dentro del pueblo santo. Porque como les dije, cuando una cosa es santa es cuando, olvídense que va a estar el demonio. Para poder combatir al demonio, ¿qué tenemos que tener? La palabra de Dios. Y sobre todo las promesas de Dios. Si no conocemos las promesas de Dios, no sabemos que Dios nos tiene prometido a cada uno de nosotros. Yo nunca me preocupo por la iglesia en el sentido que ¿cuál es la gran promesa que tiene la iglesia? Las puertas del infierno no prevalecerán. Olvídate que esta batalla la ganamos nosotros. Esa es la promesa de la iglesia. Olvídate, viene fulano, viene mengano, aquel, el código da Vinci que va a acabar con la iglesia, el otro que descubrió los huesos de Jesucristo, el otro que vive. Yo digo, tranquilo, eso nos duele, pero tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso hay que conocer las promesas de Dios. Hay libros que los venden que se dicen las promesas de Dios en la Biblia. Estás sin trabajo, y tú eres un hijo de Dios, hay una promesa de Dios. No hay hijo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Hay que conocer las promesas de Dios porque para cada situación en tu vida, Dios tiene una promesa que tú tienes que buscar y creer en esa promesa que Dios tiene para ti. Busca en el internet, pongan las promesas de Dios en la Biblia y le va a salir una lista inmensa de todas las promesas que da Dios para todas las situaciones. Cuando tenga un problema en tu vida, busquen esas promesas y agárrate de una promesa de eso. Ahora, siempre se lo he dicho, para que la promesa sea tuya, tú tienes que cumplir la condición. ¿Qué le acabo de decir ahora? No hay hijo de Dios desamparado, ni hijo suyo. No hay hijo de Dios, ni siervo de Dios que mendigue pan. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no actúas como hijo de Dios, y si tú no eres siervo de Dios, esa promesa no es para ti. Porque viene un sinvergüenza ahora a decir, tú diste esa promesa, espérate. Tú eres hijo de Dios, tú tienes a Dios como padre. Si tú tienes a Dios como padre, es que tú quieres vivir como hijo. Tú eres siervo, tú obedeces a Dios. Ninguno de los dos, esa promesa no es tuya. O sea que las promesas tienen siempre una parte mía que yo tengo, pero si tú cumples o tratas de cumplir la condición, la promesa es tuya. Se incumple, exactamente. Así que terminamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.